COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Una madre que tiene a su hijo escolarizado en un centro concertado de Ferrol critica la discriminación educativa que sufre el menor por tener una discapacidad física que lo obliga a ir en silla de ruedas. El joven es un adolescente de 16 años que ha tenido que abonar casi 5 veces más que sus compañeros por viajar a una excursión de fin de curso. Los extras fueron para contratar un monitor en la nieve y otro que atendiese a sus necesidades en el viaje. Más de 2.800 euros frente a los 680 que abonaron el resto de alumnos. Ni la Consellería de Educación, ni desde el colegio, en este caso Compañía de María, se hicieron cargo de los gastos extras ni del agravio comparativo que supuso para este joven el viaje de fin de curso a la nieve.
Lo que era el monitor, mientras que al resto de los alumnos les costaba 80 euros, a mí me costó pues 655. Después me obligaban a llevar a un cuidador desde Ferrol en el autobús hasta Jaca y que estuviera con él todo el tiempo para lo que era el aseo, vestirlo y acompañarlo. Y eso me salió en 1.620 euros. Por lo tanto, mientras que a los compañeros les salió en 680, a mí me salió en 2.833,60.
Esta madre denuncia que el trato no es el mismo en los centros públicos que en los centros privados o concertados. Afirma que el colegio tiene la obligatoriedad de contar con 2 personas de apoyo para alumnos con cualquier tipo de diversidad o discapacidad, pero que estas plazas no se cubren por la falta de fondos. En su caso, no hay nadie que pueda atender las necesidades de su hijo, tampoco en horario escolar. ¿Y qué sucede en los centros públicos? Hemos conocido otro caso de un alumno de 15 años que también se desplaza en silla de ruedas y que acude al centro educativo Asmirandas de Ares. Aquí sí que hay un cuidador, incluso se tienen en cuenta las limitaciones del alumno a la hora de organizar las excursiones. En este caso, la suerte es tener profesores implicados que no tienen inconveniente en atender a estas necesidades, pero si los profesores no se encargan, la Consellería pone a un monitor cuidador al servicio de este alumno. En las excursiones, además, paga lo mismo que los demás.
Desde el cole lo que tienen un cuidador, o sea, él lo tiene, ¿no? Tiene una cuidadora. Lo que pasa que, bueno, por sus características, porque están en la adolescencia, para ciertas cosas no quieren una chica. El año pasado tuvo una a Andalucía y ahora tiene una a Barcelona. El año pasado lo que hicieron, como mi hijo no se encontraba cómodo con la cuidadora, pues por estos temas, los profesores decidieron que se iban a hacer cargo ellos. Entonces que iban fueron dos chicos y una chica, y dijeron que ellos se hacían cargo de todo. Entonces pagó exactamente lo mismo que todos los niños.
Aunque esta madre también denuncia dificultades, sobre todo en la falta de transporte adaptado. Hoy vamos a abordar este asunto. Y hoy también te voy a contar cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros hijos adolescentes. Si eres papá o mamá, te sentirás identificado cuando entran en esta adolescencia y se convierten en un búnker, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque se producen una serie de cambios físicos y emocionales que les impiden, ¿no?, comunicarse con facilidad en ese paso de la infancia hacia la vida adulta. Una experta pedagoga y formadora, Anabel Mosquera, asegura que lo mejor es mantener la calma y no desarrollar una posición demasiado protectora o prohibitiva. El próximo lunes, en la Casa de la Cultura de Fene, bueno, pues protagonizará ella una charla en la que familias de menores, adolescentes o preadolescentes podrán participar. Hoy te voy a adelantar los contenidos. Y también seguiremos nuestro recorrido por los centros educativos de nuestro entorno, que comienzan su periodo de admisiones el próximo día 1 de marzo. Hoy le tocará el turno al Colegio Concertado Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol. Con su directora os contaremos en este caso qué tipo de alumnos buscan. Y por otra parte también conoceremos las políticas para aquellos municipios como Aspontes afectados por la transición energética. Un estudio de la Universidad de A Coruña ha analizado 13 regiones europeas con altas emisiones de CO2. Entre ellos está la localidad Eumesa. Comentaremos las conclusiones finales de este estudio con el catedrático Ricardo García Mira. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Bueno, pues desde primera hora de la mañana, diferentes alumnos, 189 candidatos, están presentando sus 44 proyectos innovadores en el Pazo de la Cultura de Narón, en una nueva edición de ese Emprende Xove Mini Market, que, bueno, pues es uno de los eventos para intentar concienciar a los más jóvenes, en este caso alumnos de universidad, de FP, pero también de institutos, sobre cómo sus ideas y proyectos se pueden convertir en ideas empresariales. Además, hoy se conmemora el Día Internacional del Guía Turístico, una profesión que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de los lugares de todo el mundo. Además, tienen la tarea y la responsabilidad de hacer que los visitantes regresen a sus hogares con la satisfacción de haber conocido mejor la tierra que visitan. Este año en Galicia el lema escogido para conmemorar esta jornada es Guías de Turismo, Embaixadores da Nosa Terra. Elixe ben quen te guía. En el marco de esta efeméride, hoy en el Ayuntamiento de Ferrol se completó la ruta modernista con un recorrido que partió de la Plaza de Armas para llevar a los visitantes por el centro de la ciudad visitando los edificios más emblemáticos del arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro. También estamos pendientes de esa rueda de prensa que ofreció el responsable de Cultura de Ferrol, José Antonio Pontefar, para presentar la escultura realizada por Manuel Patiña y que servirá como homenaje a todos los represaliados de la Guerra Civil. También te cuento que Infantería de Marina conmemora en Ferrol el 487 aniversario de su creación con diferentes actos a lo largo de los próximos días. Hoy, concretamente, a las 8 tendrá lugar un concierto de música en el Auditorio de Ferrol a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte. El viernes se va a impartir una conferencia con el título Vivir y Morir en la Mar, a cargo de una catedrática de Historia Moderna, Madalena de Pasis Picorrales, en la Sala Carlos III de Esponaf, con entrada libre. ¿Y hasta cuándo durará el buen tiempo? Hay que aprovechar porque se prevén lluvias y un descenso de temperaturas. Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete se encuentra en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Tenemos nubes, algún que otro claro y una temperatura todavía de 16 grados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol. Temos unha xornada de transición na que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións debido á aproximación a Galicia dunha fronte, ben polo Atlántico, irá intensificando a circulación do suroeste. Agárdase en Ferrol un día de ceos con nubes e claros, irán aumentando as nubes co avance da tarde e non descartamos xa unha chuvia de carácter feble co avance da noite. As temperaturas sufrirán así un lixeiro descenso, as máximas así quedarán nos 17 graus, cun vento do suroeste que sopra moderado irá aumentando a intensidade co avance da xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Del tiempo nos vamos ahora también a la información del tráfico. La finalización de las canalizaciones de pavimentación de la calle de la Iglesia obliga a realizar un corte temporal de tráfico en el cruce entre esta vía y San Diego. Se cortará al tráfico la parte baja de la Costa de Mella y quedará inhabilitada la circulación en sentido de bajada por la calle San Diego desde la calle Real y desde la calle Magdalena. El acceso a los garajes ubicados en la calle de la Iglesia deberá de realizarse por Arce. Se estima que esta modificación temporal de la circulación finalice en el plazo de 15 días. Además, también te cuento que una mujer resultó herida sobre las 3 de la tarde de ayer martes tras colisionar su furgoneta con un turismo a la altura del número 760 de la carretera de Catabois, en las inmediaciones de la gasolinera Galp. Al lugar del accidente se desplazó una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia que trasladó a la herida al Hospital Arquitecto Marcide. Y un pequeño incendio que se declaró ayer también sobre las 4 de la tarde en una papelera ubicada en uno de los talleres de carpintería de madera del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra en el barrio de Recimil obligó a desalojar momentáneamente el centro sin que hubiese daños personales. Al lugar acudieron agentes de la policía local, los bomberos se encargaron de extinguir el incendio en este aula ubicada en uno de los sótanos del centro formativo. Además, también se dedicaron a ventilar la zona en donde se acumuló bastante humo.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo podemos mellorar a comunicación cos nosos fillos e fillas adolescentes? Porque nesa etapa a comunicación é, sen dúbida, un dos maiores desafíos e retos co que nos atopamos as familias. Para respostar a estas preguntas, o vindeiro luns na Casa da Cultura de Fene vaise a desenrolar unha charla informativa sobre comunicación asertiva na adolescencia que se inclúe no ciclo Acompañar no reto de educar que promoven conxuntamente os concellos de Fene, Neda e Mugardos coa colaboración da Xunta de Galicia. Imos a charlar a continuación coa persoa encargada de ofrecer esta charla, e Anabel Mosquera, pedagoga e tamén formadora de profesionais. Anabel, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, grazas.
Por que tan difícil a comunicación cos nosos fillos adolescentes nesa etapa?
A ver, eu penso porque é unha época especialmente intensa. Para os fillos e as fillas e adolescentes, ainda que non son un grupo homoxéneo, ¿no? Os adolescentes son diferentes, incluso cando son irmáns poden ter unha etapa de adolescencia e hai grandes diferencias entre eles, pero que non cabe dúbida é que é unha etapa na que pasa por cambios na súa vida moi intensos, física, emocionalmente, psicolóxicamente, a nivel social. E tamén para as familias é unha etapa na que hai moitísimos medos, porque se empezan a despegar e empezan a exponerse a unha serie de riscos aos que antes non estaban expostos.
Uh-huh. É unha época intensa porque deixan de ser nenos para evolucionar cara a madurez, cada etapa adulta, non? De algún xeito buscar o seu lugar no mundo, entendo. Cales son os tips que tenemos que comprender un poquinho os pais e as nais ahora de enfrentarnos a esta etapa para conseguir que a comunicación sexa o mellor posible para intentar sacar algo máis que monosílabos, non? Das súas verbas? Que podemos facer os pais neste caso?
A ver, eu, por exemplo, recomendo máis que non se obsesionen con fórmulas. Vivimos nunha época, sobre todo nas redes sociais, que abundan moitísimo teorías que dan fórmulas ás familias, ¿no? Teorías sobre pasos moi concretos para resolver situacións. Realmente, máis que esas teorías pechadas a base de fórmulas, se ofrece unha serie de reflexións e orientacións, por exemplo. Nos pode axudar a manter a calma e a paciencia ante a súa inestabilidade emocional, ¿no? A protección e o cariño, a protección entendida como cariño e como cercanía, tamén lles vai axudar. Tamén nos vai vir ben entender que actitude nosa lles perxudicaría. Que lles perxudicaría? Por exemplo, que nos deixemos levar polos medos que nos supón esta etapa e que adoptemos unha actitude excesivamente autoritaria, por exemplo, de todo control e todo prohibición, ¿no? Pero tamén nos vai a perxudicar unha actitude excesivamente permisiva, ¿no? En sentido de xa é maiorcito, xa é maiorcita, xa sabe o que fai. Tamén a indiferencia, ¿no? A mí que non me conte, na infancia sí que tiña que supervisar máis, pero agora é a súa vida. Entonces, nos axuda unha actitude flexible, dialogante, respetuosa hacia as súas vivencias, as súas emocións, o momento que están vivindo. Sí que é verdade que é necesario momentos de firmeza como pais e nais, pero a poder ser unha firmeza calmada e respetuosa. E aí é onde entra, por exemplo, e toma sentido o estilo de comunicación asertivo, que é do que vamos falar nesta sesión.
Que significa isto exactamente, ese estilo de comunicación asertiva que favorece a comunicación cos nosos adolescentes?
Pues, por exemplo, como decía antes, fuxindo de fórmulas, sí sería entender, potenciar na medida do posible un xeito respetuoso de comunicarse, ¿no? Por exemplo, como decía antes, no acompañamento da adolescencia dos nosos fillos e fillas estamos sometidos a unha intensidade emocional que moitas veces son medos, moitas veces é ansiedade, que se transmite non cunha intensidade comunicativa que bloquea, por exemplo, ¿no? Entonces, o interesante é que vayamos entrenando, e isto se entrena, a expresar o que sentimos, o que pensamos, o que queremos, pero respetando outra parte, por exemplo, de estilo de entendo que queiras ir hasta esa hora, pero non me parece prudente porque tal, 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 tal. ¿Tienes lo que quiero decir?
Bueno, de algún sitio también gañarnos a confianza, ¿no? Por esa vía de estes adolescentes para que intenten contar o máximo posible e intentar tamén poder axudarles neste paso, nas dificultades que tamén xorden, nas problemáticas que poden ter.
Claro, e entender, por exemplo, que os momentos de comunicación con eles e elas poden ser moi diferentes. Por exemplo, hai momentos de comunicación que é a iniciativa de eles, ¿no? Cando veñen e nos queren contar algo. Ao mellor resulta que nin ese momento era o máis axeitado para nós, ni nos viña ben, ni era o momento, ni era o lugar, pero esos son momentos súper importantes. A veces nos contan algo que ven de outros adolescentes por aí que entramos en alarma y en alerta, ¿no? Entonces o que nos sae é dicir, ¿cómo? Que estaban tirados, bebidos, borrachos, no chan, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué sucede? Que é súper importante en ese momento, a mellor, controlarnos, facilitar que acabe contando e, ao mellor, non transmitir esa alarma ni inmediatamente, impulsivamente, o que opinamos do que nos está dicindo, para facilitar esa apertura. E que pasa? Non lle facemos unha lectura de eso que nos está comentando, que é unha situación, ao mellor, moi perigosa, que viu pues, na televisión, ou na rúa, ou onde sea. Sí, pero a mellor é mellor esperar un día máis tarde, retomar con máis calma. ¿Por qué? Porque si no momento que nos está contando eso, transmitimos esa alerta, probablemente no vuelva a hacer.
Uh-huh. Es decir, reflexionar luego, un poquillo también, ¿no?
Sí, y mantener calma. No hay prisa, se retomaremos igual al día siguiente. E igual, pues estuve pensando que falamos onte, a verdade é que, carai, é que perigosos son esos temas, tal, pero igual en outro momento, ¿no? Que non bloquee a súa iniciativa de comunicarse. Uh-huh. Luego hai outros momentos que eliximos nos, ¿no? Iniciamos nos o que queremos dicir e cando, e o mellor é un tipo reprimenda, un tipo tal. Nese caso, cando iniciamos nos e o contexto é de reprimenda, de unha observación de algo que fixo mal, sabemos que se van poñer en modo oigo pero non escoito. Tranquilos, tranquilas, a veces as familias temos unhas expectativas moi excesivamente altas coa comunicación dos fillos e as fillas. Pretendemos que ante unha reprimenda nos digan canta razón tes, como me estás axudando? E eso non vai suceder. ¿Qué pasa? Que porque poña cara de non me importa o que me digas, non está surtindo efecto. Pues probablemente sí.
Uh-huh. Ainda sí, que non nos contesten no directamente o que lle estamos claro. A comentar, ainda que, bueno, pois pues, estén calados, se parece claro. Que lle entra por un oído e lle sae
sí,
por outro.
Papel,
o final queda ese pouso, non? Entendo
claro,
que queda ese pouso.
Hombre, axuda que quede pouso, que sexamos nas reprimendas breves e concisas.
Claro.
Vamos, si a reprimenda aproveitamos para sacar todo o repertorio que fomos acumulando e diferentes temas, hombre, probablemente perda eficacia.
Anabel, é máis complicada a adolescencia agora con tamén todos estes dispositivos móviles e as redes sociales que antaño?
Eu creo que, sin lugar a dúbidas, sí. Vamos a ver, o que estamos vivindo actualmente co uso das tecnoloxías veu a complicar en xeral a vida de todo o mundo. Pero a dos idas adolescentes, idas familias, bueno, creo que sin lugar a dúbidas.
Se queredes saber máis, o vindeiro luns na Casa da Cultura de Fene hai que inscribirse previamente contactando co Servicio de Educación Familiar de Neda, de Fene ou de Mugardos para poder abordar de xeito máis global todo isto que nos está contando Anabel Mosquera. Como sempre, moitísimas grazas por atendernos.
A vos, moitas grazas, bo día, boa tarde.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscipulas.org.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy hemos abordado varios asuntos, los estamos haciendo varios asuntos informativos, entre ellos, por ejemplo, la discriminación que sufren aquellos jóvenes o niños que tienen algún tipo de discapacidad y que tienen que acudir a su centro educativo en silla de ruedas. Estos y otros temas los vamos a comentar a continuación con nuestro compañero Javier García.
Estar informado.
Porque además, Javier García, hoy también se conmemora el Día Mundial del Guía Turístico y así se ha celebrado en Ferrol. Buenas tardes.
Buenas tardes. Además, hoy, además de los guías turísticos habituales de aquí de nuestra ciudad, pues también hemos tenido a otros llegados de distintos puntos de Galicia, porque precisamente la asociación ha decidido tener aquí en Ferrol ese lugar para conmemorar esta efeméride. Una jornada en la que incluso han realizado una ruta por el Ferrol modernista con alumnos del Instituto de Ucha de Caranza, que es precisamente donde se imparte también este ámbito turístico, esta enseñanza reglada, y que han sido también algunos de los protagonistas que han visitado en este caso Ferrol, en esa ruta modernista con algunos de los guías de esa asociación. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a la concejala de turismo, a Maike García, y también a Isabel, que es una de las guías turísticas más legendarias, más conocidas, ya no solamente de Ferrol, sino que incluso de todos aquellos que nos visitan, y que nos hablará también de lo que es su trabajo en el día a día. También en el ámbito de información, pues el concejal de servicios, José Tomé, ha informado hoy de lo que es también la proliferación de vertederos incontrolados en el término municipal de Ferrol. Aseguraba esta mañana que son aproximadamente 30 que están tratando de erradicarlos. También ha recordado que las sanciones pueden ser desde 700 euros hasta los 3.000, y también ha destacado que precisamente el Ayuntamiento de Ferrol tiene un servicio gratuito para todos los vecinos para entregar esos voluminosos, esos restos incluso de obras que realizan particulares, y que por lo tanto no entiende por qué se siguen dejando esos residuos en zonas no autorizadas y arriesgándose a ser sancionados. El Ayuntamiento de Ferrol, el Gobierno Municipal, dice va a seguir tratando de eliminar esos vertederos incontrolados. Y también en los últimos minutos, en las últimas horas, hemos conocido que este viernes se va a someter a información pública el proyecto de ENCE para instalar una bioplanta en Aspontes. En este caso, el objetivo es utilizar cartón y papel utilizado, reutilizarlo para pues la fabricación de determinados envases, materiales, sobre todo cajas para el packing, que es algo que está muy demandado, y que el objetivo es poner en marcha ese proyecto en Aspontes. Va a haber desde el próximo viernes un mes en donde va a estar a exposición pública ese proyecto. Y también los vecinos de Narón pueden ahora aportar sus propuestas para que se modifique la ordenanza de terrazas. En este caso, pues Narón en su día, al igual que hicieron otros ayuntamientos, esa ordenanza de terrazas sufrió unas modificaciones coincidiendo con la pandemia, porque la situación de los locales de hostelería era otra, hacía falta pues más espacios, sobre todo más que servir en los interiores de los locales, se primaba tener terraza. Bueno, pues esta ordenanza que hay actualmente va a ser modificada, y entonces el Ayuntamiento de Narón quiere también que los vecinos puedan aportar sus iniciativas, sus ideas con respecto a poder mejorar también esas terrazas. Y Orteguera también ha iniciado ya la reparación de las deficiencias del antiguo hospital de San Roque, que tenía sobre todo problemas de humedades, filtraciones desde el tejado, y ahora mismo pues está reparando, y está, bueno, pues el objetivo es que ese edificio siga acogiendo a diferentes iniciativas que se realizan en Ortigueira y que poco a poco va a ser restaurado. Y también pues continúa realizándose en las últimas horas pues una investigación por un pequeño incendio que obligó ayer a desalojar el CIP Ferrolterra. Eran eso de las 4 de la tarde, el incendio en una papelera en uno de los talleres, en este caso de taller de madera situado en el sótano, motivó que fueran evacuados algo más de 100 alumnos y también profesores que en ese momento estaban en el centro educativo. Por suerte no pasó nada, ardió una papelera, los bomberos de Ferrol fueron los encargados de extinguir ese fuego y ahora se investigan las causas de ese incendio.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar todos estos asuntos. Nosotros también nos acercaremos hasta Aspontes, ya que hablaba de ese proyecto de ENCE que ha sido catalogado por la Xunta como proyecto industrial estratégico para Aspontes, de una investigación que lidera la Universidad de A Coruña y que propone políticas para la transición energética de 13 regiones europeas con altas emisiones de CO2, entre ellas, concretamente, la localidad de Aspontes. Nos vamos ahora también a los deportes. Aquí los detalles nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. La Federación Española de Atletismo dejó sin ir al Mundial a Belén Toimil porque estaba a 2 centímetros de la marca mínima y ella buscó una alternativa, se fue a la República Checa y ayer compitió, hizo un lanzamiento de 18-38, lo que le da un poco en la cabeza a los federativos porque ha conseguido la marca para estar presente en los Juegos Olímpicos de París del próximo verano. Sin duda que es una gran noticia para el deporte de la comarca porque va a haber una olímpica en esa cita en París 2024 con la mugardesa Belén Toimil. También destacar que ayer ganó la selección española de fútbol sala femenino 2-3 ante Portugal en Villarreal y que no pudo estar la nedense Ale de Paz, que estaba convocada por lesión, ha sido baja y no va a estar ni en ese partido ni en el que se celebra hoy, una jugadora fundamental en los esquemas de la seleccionadora porque es habitual en los últimos años con el equipo. Y destacar que hoy ha vuelto a los entrenamientos el Racing para preparar ese partido que el domingo va a jugar al mediodía a las 2 de la tarde frente al Eldense, un conjunto que está en la mitad de la tabla clasificatoria, y el Racing que quiere retornar a la senda del triunfo, no gana desde que se había impuesto en el Molinón 1-2 al Sporting y quiere volver a ese camino, un camino y un partido en el que seguro no va a estar Alex López porque el Racing no va a presentar ninguna alegación a la expulsión que sufrió Alex López. Después de ver la jugada y ver la redacción del ATA, creen que no va a prosperar y por lo tanto ya desisten de presentar ningún documento para que traten de sacar esa tarjeta roja y que se convierta en tarjeta amarilla. Así el capitán pues será la baja que tendrá el equipo ferrolano en esa contienda. En principio, si todo marcha con normalidad a lo largo de estos días, pues el sábado viajarán todos los jugadores menos Alex a esa contienda ante el equipo alicantino. Y también destacar que hoy vamos a contar en el programa con Stili, el preparador del Galicia Mugardos, para hablar de la jornada en la preferente, donde su equipo estuvo a punto de dar la sorpresa ante el líder, ante el Noia, pero acabó perdiendo 2-1. También perdió el Eume 3-1. Empataba el Las Pontes, que está en una situación complicada, y el único que ganaba era el Miño, que está en la parte alta de la tabla clasificatoria. Y sobre todo, pues importante esa preferente porque este próximo fin de semana hay un doble derbi. Las casualidades han determinado que los derbis se jueguen en la misma jornada y en este caso pues en Apedreira el sábado se van a enfrentar Galicia de Mugardos y As Pontes, y el domingo en Agándara en Ponte de Eume serán el Eume Deportivo y el Miño los que midan sus fuerzas buscando 3 puntos. En el caso del Eume, pues casi no le servirían de mucho porque hay que tener en cuenta que está a 16 puntos de los puestos de permanencia en la categoría. También significar que Oparrulo trabaja para preparar ahora unas semanas muy importantes de cara a su futuro con rivales directos en la parte alta de la tabla. Va a viajar a Valencia para enfrentarse a Levante, un partido importante para el equipo que prepara Nacho García. A partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi. Cope Ferrol Necrológica, el señor don José Manuel Pita Lago, conocido como Camilo, falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Manuel, hermana Marina, hermanos políticos, sobrinos, primos, cuidadora Isabel y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María la Mayor del Val. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Ahora nos toca destacar las noticias nacionales e internacionales. Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, en ese Mediodía Cope Ferrol, con muchos más contenidos. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, en este caso con Pilar García Muñiz.